sostenere. Sì, lo che sueño concluye en algo. No te apures, se más me amore. Porque es entonces cuando las horas
media en punto de este jueves 19 de mayo de 2022. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a Información Privilegiada PM. Hoy con el señor director Juan Pablo Larraín. ¿Cómo estás tú?
Hola, José, querida, ¿cómo te va?
Bien, ¿y a ti?
Bien, pues.
Qué bueno. Se te oye contento, al menos.
¿Ah, sí?
Al menos.
Qué bueno, ¿eh?
Sí.
Sí, estoy contento.
Sí, oye, a pesar de que caen las bolsas y eso, tú siempre con el espíritu en alto, eso es bonito.
Sí, hay que transmitir alegría a la gente.
Es verdad, sino que, tiene que, sino ver, que nos queda.
Tiene que ir contigo.
¿Ah? ¿Conmigo?
Tiene que ir contigo, al final, con estos pesimistas de la mañana con los que hago yo el programa, tiene que hacerlo contigo.
Es verdad, yo miro la vida con más alegría.
Hoy me dijo una persona muy querida y a la que yo respeto mucho, me dijo, qué gran aporte ha sido la José Río.
Ay, pero mira qué amorosa esa persona, mándale muchos saludos de mi parte.
Se los daré, después te diré en privado quién es.
Espero. Oye, bueno, en Chile la cosa está bastante tranquila, Juan Pablo, a diferencia de lo que pasa en otras partes. La bolsa sube poquito, pero sube 0.23.
Pero sube.
Sí, algo sube. Le fue, bueno, históricos resultados de SQM, vamos a hablar de eso,
sí,
impresionante.
Yo creo que un poquito después.
Sí, impresionante. Es como bien histórico. También vemos que el cobre está subiendo, el dólar bajando, así que en términos generales, bien en Estados Unidos.
El dólar pegando un ajuste fuerte, casi 2%, 1.86, y está bajo los 840 pesos.
Exacto.
Recordemos que hace poquitos días estaba en sobre los 860, o sea, el ajuste se ha pegado en la última jornada, ha sido bien fuerte.
Sí. Es como una montaña rusa el dólar, ¿o no?
Total.
Es algo que yo no invertiría ahí, Nica, perdón.
¿Cómo que Nica?
Perdón, disculpen. perdón.
Pero muy
perdón.
Bien dicho, ¿no?
Es porque que en verdad, es que francamente, la verdad es como tan poco predecible.
Así es, y como es moneda de refugio, pero también es la principal moneda del mundo, y reacciona, eso reacciona en estos mercados chicos con las noticias nuestras, pero también con las noticias internacionales, hay que tener estómago hoy día para invertir en cualquier cosa, ¿eh? porque está muy oscilante todo.
Exactamente. Bueno, en Estados Unidos siguen cayendo las bolsas, mucho menos que la caída libre que tuvieron ayer. Pero el Dow Jones está en menos 1, el Standard & Poor's en menos 0.46 y el Nasdaq también un poquito 0.18 cae.
Pero tú, por ahora la caída que se pegaron ayer todos los índices americanos fue tremenda.
No, era como una caída en Benji.
¿Te has tirado?
No, nunca me he tirado, fíjate. Me he tirado en otras
Yo
cosas,
sí,
pero en Benji
y no.
Y
no es algo que me atraiga mucho, me gusta mucho más la montaña rusa.
Es que la montaña rusa es lo mejor, ¿o no?
Me encantan
a mí también, me subo a todas, es como,
sí.
Además es como esa cosa como que, sí o no, bueno, ya, y me tira, está ahí gritando.
No, y cuando está ahí arriba, sí, ¿por qué estoy aquí? Pero bueno,
claro,
pues,
¿por qué me hago esto? ¿Por qué me hago esto?
Pero es maravilloso.
Lo máximo.
Me encanta.
Oye, bueno, hablemos de Sokimich, ¿te parece?
Sí, pues,
Bien impresionante los resultados históricos que exhibió la compañía. Dice, te voy a leer exactamente
es
lo que
hay
dice.
Una nota muy buena,
sí,
buena esto, en Pulso PM, que está recién salida del horno.
Exactamente.
Y habla de esto, de este trimestre histórico de SQM con utilidades récord, el litio portando el 3 de cada 4 pesos que entran al negocio vienen del litio, lo que habla de la importancia. Y fíjate que a mí lo que más me llama la atención de todo esto es que el Estado, sin moverse su escritorio,
claro,
sin moverse, se va a llevar casi la misma cantidad de ingresos que señalan los accionistas. Entonces, esto es también para que lo miren cuando el Estado se quiere aquí meter en el negocio minero. Bueno, aquí sin arriesgar ni uno, sin gestionar nada, se está llevando el fisco $700 millones de dólares, poquito menos de los 800 que se van a llevar los accionistas, que ellos ponen el capital, ponen la gestión, ponen el riesgo, ponen a la gente, y se juegan todo.
Claro, y el riesgo, sabemos además lo que significa invertir en minería, los altos costos de exploración que hay, y además siempre con la duda de si vas a encontrar o no vas a encontrar. Ese riesgo no es menor, el costo también de operación de las faenas mineras es altísimo. Bueno, como tú decías, la minera ganó casi 800 millones de dólares en 3 meses, y el directorio, Juan Pablo, decidió repartir todas las cifras entre sus accionistas, así que la repartición de dividendos viene potente, y el Estado, sí, rico, van a quedar dulces los que decidieron invertir ahí, y el Estado se lleva vía impuestos y arriendos a Corfo casi la misma cifra, 700 millones de dólares, como dices tú. El ADR de la compañía, además, rosa los 100 dólares.
Fíjate, sí, que aquí en Chile, que hay, no hay arbitraje mucho entre lo que se transa en Chile y el ADR, está también en eso. Está a esta hora subiendo 3,45% y se está cotizando en 79.970 pesos, casi 80 mil pesos. En el fondo, casi 100 dólares. Casi 100 dólares, que es un tremendo valor para estos papeles, y que además siguen además portándose muy bien en la misma línea todas las sociedades cascadas, porque sabemos que en principio viene una fusión de las cascadas que tienen un descuento importante por el efecto de cascada, o en nuestro caso el efecto holding, y eso lo están reduciendo porque el mercado ya ve, presume y da por hecho que viene esta fusión. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo noticias de SQM por un buen rato, y buenas noticias de SQM.
Buenas noticias. Oye, otra buena noticia fue el informe de Fitch, ¿lo viste?
Y mira, para ser honesto, no leí el informe.
No, yo no lo leí entero tampoco, pero en general le mantiene el nivel de riesgo a Chile en a menos. Recordemos que lo bajó en abril del 2020.
Es que hay ruido porque tengo radio.
En el 2020 se bajó y se ha mantenido por producto de la pandemia y el estallido social, y se ha logrado mantener en estos 2 años, lo que fue valorado también por el ministro Marcel, quien dijo que obviamente esto era un espaldarazo a la institucionalidad chilena. El informe es bastante bueno, sobre todo, claro, en la responsabilidad, en sobre todo también en el nivel de endeudamiento, también en comparación con sus competidores directos, pero pone anotaciones al margen, y dice que hay que tener cuidado con el tema del crecimiento y las posibles incertezas que hay dentro de la economía chilena que podrían desfavorecer la inversión y el crecimiento, y que ahí habría que poner cierta atención mirando hacia el futuro.
Bueno, por eso que esto viene a ratificar lo que han dicho muchas clasificadoras, porque hace rato que no tenemos opiniones clasificadoras, pero sí de otros bancos de inversión, de otras entidades, con la excepción que me sigue pareciendo a mí tremendamente rara y extraña de Morgan Stanley, desmarcándose totalmente de todos con esa opinión bien curiosa que hizo sobre la Constitución. Como me decía alguien en la mañana, este informe lo tiene que haber hecho alguien en práctica, o alguien con poca experiencia, o
que no le importa mucho Chile, también puede ser, nosotros nos miramos mucho.
O alguien que está esperando algún buen deal con el gobierno. Recordemos que los bancos de inversión son emisores de bonos, hacen buenos negocios con los gobiernos, y yo de verdad que, sí, perdóname, ahora, que sea un poquito mal pensado, sí, a mí no me cuadra para nada ese informe, no hay elementos técnicos que permitan sustentar esa opinión.
No, yo creo que en el único sentido que podría haber para entender un poco el tema, es básicamente el tema de la incertidumbre y saber finalmente.
Pero ellos dicen que es pro inversión la Constitución. ¿Cómo hacer pro inversión? Yo creo que la misma gente que está detrás de la Constitución sabe que lo que busca la Constitución son otras cosas, pero no son señales de pro inversión. Entonces, no. Por eso insisto que es muy curiosa la información de Morgan Stanley, y a mí me encantaría que Morgan Stanley pudiera profundizar, alguien de ellos hablara, nos contara qué es lo que hay detrás de ese informe, porque yo lo trato de curioso para no ser peyorativo, porque me parece de verdad, podríamos hacer otro juicio.
Sí, sí, es verdad. Oye, bueno, vamos a nuestro pantallazo.
Vamos.
Ya está con nosotros al teléfono Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones, corredores de bolsa. ¿Cómo estás, Felipe?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien?
Más bien, pues cuéntanos.
Miren, en general, todas las miradas hoy día se centran en Sokimich B. Lleva cerca de 90 mil millones de pesos transados en el día, de un volumen de 140 mil millones. La verdad que los resultados de la compañía sorprendieron. Fueron en promedio un 50% sobre lo que esperaba el mercado. Y eso ha traído un volumen importante en el papel. Recordemos que este papel también se transa mucho en la ADR. Y ha tenido un rendimiento bastante notable en los últimos 5 días bursátiles. El papel ha subido sobre un 21% en 5 días, y esto ha ayudado a que el IPSA suba en la semana un 5,6% desde el jueves pasado a la fecha. Así que está el mercado muy centrado en volumen, mirando los resultados, viendo la expectativa. Hubo un call también con la compañía, el mercado quedó bastante conforme con el call y sigue el papel bastante comprador. Obviamente hay buenas expectativas en el precio del litio a futuro, y eso está afirmando y confirmando la tesis del mercado que se ha tenido un muy buen desempeño en Sokimich. Es un poco como lo más relevante el día de hoy. En cuanto a los mercados norteamericanos, hemos visto corrección. Ayer tuvo una corrección súper relevante, un 4% la bolsa gringa, y que había borrado la última subida los últimos 3 días, y eso ha sido por el lado del mercado norteamericano. Son las preocupaciones de la inflación, de la tasa, que vuelven como fantasma fuera. Y lo que vimos interesante en esta semana es la fuerte caída del tipo cambio. Vemos una caída desde la semana pasada, que el dólar está en torno a 8.70, más o menos de 40 pesos, estamos con un tipo de cambio de a 8.40, 8.40.90, y eso lo explicamos por desarme, principalmente salida de flujo, venta de dólares por parte de extranjeros. Vimos un desarme de posición de extranjeros en la moneda, y eso se ha visto en el dólar, flujo relevante de venta de dólares, lo que ha ayudado a que el tipo de cambio baje de valor estos 30 pesos a la semana.
Y también el cobre, que ha subido.
Sí, pero el cobre ha subido, pero tampoco está lejos de los máximos, que fue más cercano a 4.8 o 4.9. Pero efectivamente lo más importante ha sido el flujo, que ha sido venta, y como ustedes bien comentaban, algún impacto habrá tenido también este informe, que era más optimista, y obviamente genera, para los locales genera más ruido, pero para los extranjeros genera cierto optimismo en la bolsa local y en los mercados locales.
Seguro. Ya, pues, Felipe, muchísimas gracias, completo informe.
Gracias, Felipe.
Que estemos bien, gracias.
Hasta luego.
Que te vaya bien.
Oye, yo te quiero contar, Juan Pablo, que si quieres
contar,
que si quieres comprar un nuevo departamento, y sabemos que los dividendos están altísimos, no hay para qué preocuparse. Hay una solución para eso.
¿La tasa?
Sí, no. Hay una solución, y la solución te la trae Almagro. Que te ofrece con un financiamiento hasta de 30 años te ofrece, y si quieres saber más, porque tiene hartos detalles para ir indagando, te puedes entrar a almagro.cl.
Qué buena cosa, siempre Almagro sorprendiéndonos.
Sí, y siempre como proponiendo soluciones.
Así es.
Eso es lo importante.
Eso es lo que me gusta, además de la calidad de Almagro, ese tipo, lo que tú acabas de decir, proponiendo soluciones. José, la multistrada D4S está siendo un éxito rotundo de venta. A pesar de eso, todavía hay algunas en el mercado, si te quieres entusiasmar, porque es la mejor multipropósito. Hay unidades disponibles en todas las versiones, y para tú comprártela, obviamente hay que probarla, entonces puedes agendar tu test drive y conocer su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad en Avenida Las Condes, 11.412.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Además, vas a poder comprar tus libros de estudio con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Invierte en fondos mutuos en dólares de forma fácil y rápida con solo 3 clics, contratando la nueva cuenta corriente en dólares del Santander. Ábrela 100% online en santander.cl. Santander, tu banco.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
New Peugeot 3008, híbrido, enchufable, four-wheel drive. El modelo híbrido de Peugeot, ahora lo puedes elegir la energía que te mueve. Un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
La cantidad de características que tiene el Peugeot 3008.
Increíble. Tú,
yo creo que es el auto como más completo del mercado.
Y todas te gustan, todas las características.
Todas. El four-wheel drive, esa es la parte que más me gusta. Four-wheel drive. Yeah. Oye, y en Brooks Brothers encuentras las mejores prendas para vivir este invierno cómodo y con estilo. Una nueva colección llena de texturas y colores que para destacar incluso en los días más oscuros. Disponible en todas las tiendas Brooks Brothers y también en Brooks Brothers, su página web.
La mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de Kono Rent. Calidad de servicios de la prueba, servicios técnicos con talleres propios y los más altos estándares de calidad con la cuota más baja del mercado. Y Kono Rent, la flota de tu empresa, en manos de expertos.
¿Te queda alguna?
No,
a mí tampoco.
Puedes presentar a nuestra invitada.
Que está acá en el estudio, se trata de Alejandra Ferrari, ella es directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Publicidad. ¿Cómo estás, Alejandra?
Hola, Josefina, muy buenas tardes.
Hola, Alejandra.
Hola, Juan Pablo, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
No, qué bueno que viniste para que nos cuentes en qué está la industria. Pasamos años complejos en pandemia que hubo que reenfocar la forma de hacer publicidad, de llegar a los consumidores, pero ya volvemos a una cierta normalidad. ¿Y cómo se está viendo la industria en ese sentido?
Mira, la industria está muy activa, como bien dices tú, venimos desde hace muchos años, mucho antes de la pandemia, en una transformación bien profunda de la forma de hacer publicidad, de la forma de comunicar, de la forma de generar contenido y de la forma de básicamente generar valor para las marcas a través de la creatividad. Esto ha venido hace mucho tiempo pasando desde la digitalización, ¿no es cierto?, que ha hecho tener muchos más medios, más plataformas, pero también a través de las nuevas tecnologías que permiten aplicar la creatividad en una industria totalmente distinta a la tradicionalmente publicitaria, que es la industria creativa o la economía creativa, que es donde hoy día como Asociación Chilena de Agencias de Publicidad estamos parados. Estamos mirando el futuro mucho más allá de la publicidad tradicional y poniendo la creatividad o trabajando para poner la creatividad en un eje de contexto de relevancia económica, de desarrollo humano y de crecimiento económico para los países.
Alejandra, ¿qué están buscando hoy los avisadores? Porque imagino que los formatos tradicionales no gozan de la mejor salud hace un rato, hay una recuperación, pero el mundo digital lo ha revolucionado. ¿Qué es lo que están buscando? Y si los medios también han enfrentado esto de la manera de poder recoger esta búsqueda.
Sí, mira, yo creo que en general los avisadores, las marcas, el marketing trabaja como en dos planos y está buscando por un lado efectividad, ¿no es cierto? O sea, hoy día las campañas publicitarias, el marketing debe buscar generar una efectividad en ayudar al negocio de las compañías. Eso es en una instancia más de corto plazo y eso tiene que ver con la inmediatez, con la velocidad de respuesta, con la necesidad de estar generando permanentemente contenidos, campañas, que finalmente lo que también afecta es a la necesidad de tener eficiencia en costos, ¿no es cierto? Estamos buscando generar contenidos que no sean tan caros en plataformas digitales, multimediales y que al mismo tiempo permitan llegar a la mayor cantidad de audiencias posible. Y por otro lado, están buscando que las marcas sean relevantes, que las marcas estén hoy día conectadas con la ciudadanía. Estamos hablando muchas veces del marketing, hablamos de marcas ciudadanas, marcas con propósito, y eso significa que las marcas y las compañías hoy día tienen que ser un actor social. Y es ahí donde las propuestas y la creatividad tienen un rol súper interesante que jugar.
Ahora, también hay un trabajo en los últimos años mucho más conjunto entre los medios y las marcas. Uno ve todos estos laboratorios de marca, exacto, que existen en los distintos medios de comunicación, que es súper interesante y que al final la marca y lo que quiere ofrecer se presenta como un contenido en formato a veces, muchas veces, de noticia o de producto, obviamente manteniendo la claridad de que es un producto, que es una marca que se está vendiendo, pero las formas en que se busca llegar al consumidor es distinta.
Absolutamente distinta, y cuando hablamos de contenido, estamos todavía aprendiendo lo que es contenido, porque muchas veces el contenido ni siquiera necesita y no requiere, y idealmente no debiera ser con una marca, ni con un logo, ni con un placement donde está la Coca-Cola o cualquier marca puesta sobre la escena, digamos, del contenido. Todo lo contrario, la gente espera que las marcas se hagan parte de lo de la sociedad, es decir, que estén metidas en los cambios sociales, en los fenómenos sociales, que las marcas sean valientes, que tengan posición, aunque muchas veces no deje a todo el mundo contento. Y lamentablemente ese es el riesgo que hoy día todavía cuesta que tomen los avisadores desde el punto de vista de la marca, porque obviamente es un lenguaje que tiene ciertos riesgos, que no estamos acostumbrados y que de alguna manera también genera algún tipo de temor, ¿no es cierto? Y es ahí donde nosotros desde la creatividad tratamos de entusiasmar a estos avisadores a que se la jueguen por formatos más disruptivos, que tomen posiciones, aunque a veces sea eso de repente más riesgoso, y justamente en esa transformación cultural estamos.
¿Preferible que hablen mal que no hablen?
Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que una marca, bueno, ese es un concepto publicitario de los años 50, claro. O sea, es mucho mejor que hablen de ti a que nadie diga nada, y obviamente lo que tenemos que tratar es que hablen bien. Ahora, eso no significa que estemos exentos de errores, el tema es saber reaccionar rápido y tener las instancias, ¿no es cierto?, correspondientes para poder llegar. Pero yo creo que las marcas hoy día y las empresas hoy día tienen que tomar riesgo y tienen que hacerse parte de los cambios sociales que está viviendo el mundo y para qué decir Chile.
Alejandro, el mercado es tremendamente competitivo, es duro, es feroz y la gente que está, sobre todo la venta de productos y servicios, lo sufre y lo vive en el día a día. ¿Tendrá que ver eso con que hace rato que uno echa de menos, salvo honrosas excepciones como en todas las reglas, campañas más corporativas, reputacionales? Uno ve las campañas muy enfocadas al precio, a la oferta, y sabe, el chileno está hasta mal acostumbrado, estamos en ese sentido, y vemos poca construcción de marca. Ahora vemos estos días andan dando vueltas dos o tres campañas en esa línea, pero vemos poco eso. ¿Eso es normal para estos tiempos?
Mira, yo creo que hoy día estamos viendo un poco más construcción de marca que hace 3 años atrás o 2 años atrás. Es cierto lo que tú dices, la publicidad durante los últimos años se ha enfocado netamente a tratar de generar venta, ¿no es cierto? Una campaña más promocional, más de impacto o de KPIs inmediatos. Yo creo que en ese sentido, el estallido social, ¿no es cierto?, la pandemia y los fenómenos sociales que hoy día estamos viviendo en Chile han ayudado a entender que la publicidad, las marcas tienen que hacerse parte de una construcción de valor. Y ese valor significa aportar a la sociedad. Y aportar a la sociedad, nosotros al menos desde la Asociación Chilena de Publicidad, creemos que el aporte es desde la creatividad. Y la creatividad no es solamente una campaña, no es solamente una difusión en medios, sino que es contenido, es propuestas de nuevos productos, es propuestas de nuevos lenguajes, y en ese sentido también hacernos parte de la nueva dinámica de conversación que está teniendo el país, ¿no?
Y en ese sentido, ¿cómo convive la publicidad más tradicional o no tradicional, pero la publicidad como la conocemos, por ejemplo, con toda esta vertiente del influencer, del Instagram, del el fondo más el tú a tú?
Así es. Bueno, eso es un cambio bien, bien rotundo, ¿eh? De venir de un mundo de la publicidad de rostros a la publicidad hoy día de microinfluenciadores, ¿no es cierto? Donde una persona común y corriente que no es conocida por una gran parte del país sí es un influenciador en las decisiones de consumo, en el estilo de vida que tienen ciertos grupos de interés. Eso es entretenido porque finalmente lo que hace es democratizar la comunicación, democratizar el lenguaje de las marcas hacia las personas y además acercarlo a su lenguaje. ¿Dónde está el lado más complicado? Es que efectivamente los medios tradicionales, la publicidad tradicional ha perdido terreno en eso, porque significa básicamente un micromarketing, un micromanagement y básicamente cada influenciador es un medio
en sí mismo.
Claro. Entonces, obviamente ahí, entendiendo eso, es ver cómo desde el punto de vista del negocio publicitario le sacamos rentabilidad, le sacamos partido y le sacamos relevancia.
Bueno, ¿y hay expectativas de que la torta vuelva a ser como antes, en ese sentido, la torta publicitaria?
¿Sabes, Juan Pablo?
Antes,
yo
me refiero antes del estallido.
Sí, o nosotros
al estallido la publicidad desapareció, nadie quería asociarse a noticias malas en ese sentido, y después el COVID también puso lo suyo.
Sí, nosotros desde la asociación estamos convencidos de que la torta publicitaria no es que haya caído, lo que pasa es que se ha diversificado. Y nosotros como industria no somos capaces de medirlo, hay un déficit de información en ese sentido. obviamente la publicidad tradicional ha perdido terreno en la torta publicitaria. Hoy día las marcas están generando contenidos propios en laboratorios, ¿no es cierto?, especiales, muchos contenidos que los trabajan internamente incluso, están dedicando muchos recursos a lo que es la reputación corporativa a través del trabajo de sus comunidades o hacia sus consumidores. Entonces, yo creo y espero no equivocarme o ser mensajera de malas noticias, yo creo que la torta publicitaria tradicional, entendida en los espacios de los medios tradicionales y de los formatos tradicionales, no va a crecer, solamente va a disminuir. El tema es cómo reinventamos la industria, claro. Y en eso estamos como Asociación Chilena Publicidad.
Y eso es una tendencia más o menos global, ¿o no?
Absolutamente, absolutamente. Y es algo que ha ocurrido tan rápidamente que yo creo que hoy día no hay nadie que tenga la solución a todas la problemática, pero sí estamos convencidos de que aquí también tenemos que traer a otros actores, o sea, y por eso hablamos de las industrias creativas. El cine hoy día es una instancia de contenidos relevantes donde las marcas pudieran estar de un formato distinto. ¿Para qué decir el entretenimiento? O sea, en el mundo del entretenimiento, los videojuegos, las experiencias inmersivas son una cosa que está generando un crecimiento a nivel de industria tremendo. Y ahí tenemos que estar los comunicadores, no nos podemos quedar fuera de ese espacio.
Alejandra Ferrari, muchísimas gracias por esta conversación. Alejandra es directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Publicidad.
Un apellido muy marquetero, Alejandra.
Absolutamente, sobre todo hoy día que la Fórmula 1 y todo lo que es...
Estaba predestinada, Alejandra.
Está muy de moda. Yo creo que ese es un muy buen ejemplo de cómo la publicidad y las marcas se están reinventando. Desde generar series en Netflix que hacen volver a hablar... Claro. Del mundo genial. De la Fórmula 1 que venía bien de capa caída.
Reencantó mucha gente y entusiasmó a los más jóvenes, ¿cierto?
Así es. Muchas gracias, Josefina y Juan Pablo.
Muy bien. Nosotros nos vamos, Juan Pablo, también.
Oye,
qué bonita música.
Qué linda.
Me voy a poner las puertas, me voy corriendo a mi casa.
Se murió el griego, el de Evangelis, el de calle Carros de Fuego.
¿En serio?
Y esa jocha, sí, se murió hoy, hace poquito rato. Así que por eso tan rápido estuvo nuestro bonchito para elegirla.
Un homenaje. Bonita película además.
Siempre. Ya, querida.
Que te vaya muy bien.
Que estés bien.
Chao.
Desde hoy, contratar una cuenta.